Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Sura Inversiones y De Fontana ERP y Recursos Humanos. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7. Hacemos este programa ya, que se llama Duna en Punto, en jornada de día martes, es 3 de agosto del presente año, con varias cosas aquí revisando a propósito de temas políticos. Anoche hubo debate, además, de los candidatos de Unidad Constituyente, el segundo del día. Por la mañana hubo uno radial, anoche uno televisivo, y entiendo que además van a ser dos más en los que van a estar mirándose las caras: Yasna Proboste, Paulo Narváez y Carlos Maldonado, los tres candidatos de Unidad Constituyente. Salieron varios temas a la palestra: pensiones, 10%, a propósito del 10%, el cuarto retiro que se tiene que ver la próxima semana en el Congreso. Hay conversaciones al más alto nivel, podríamos decir, y presiones también de parte de Chile Vamos para que el gobierno extienda el IFE, que está hasta septiembre, lo extienda hasta diciembre para así evitar el cuarto retiro. Reapareció además con ese mismo tema, de vuelta de sus vacaciones, el candidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel. Bueno, varias cosas aquí revisando a propósito del tema económico, que además supo de esa gran cifra en materia de IMASEC del mes de junio. La baja comparación es... la base de comparación es baja, digo, respecto al año pasado, pero significa un estímulo importante desde el punto de vista económico después de lo que estamos viviendo con la pandemia. Una pandemia que además nos pone en la disyuntiva de un mes de septiembre que se viene bien, bien complejo. ¿Fondas con permiso? ¿Fondas sin permiso? ¿Hay que fondearse en casa? Bueno, son las preguntas, las hipótesis que surgen a raíz de lo que se nos viene en el mes de septiembre. Josefina Stavrakopoulos, a propósito de septiembre, dime si la temperatura va a estar tan cálida, grata como el día de ayer, este martes 3.
Tal cual va a estar.
Igual.
Sí, 2,7 grados a esta hora, hace frío a esta hora de la mañana, pero la máxima va a llegar hasta los 27 con cielos totalmente despejados, así que al parecer hay que empezar a acostumbrarse a estas altas temperaturas, sobre todo en esta época del año que uno esperaría lluvia, uno esperaría frío durante toda la jornada y no. Bueno, en todo caso, durante los próximos días van a empezar a bajar las temperaturas, pero tampoco se esperan temperaturas tan invernales. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 8 grados, máxima de 13, cielos principalmente cubiertos con neblina hasta hora de la mañana. En Concepción, 7 grados de temperatura, máxima de 19, cielos con nubosidad parcial. Y en Puerto Montt, 8 grados, cielos cubiertos, máxima de 12 se espera para esta jornada de día martes 3 de agosto.
Viste que julio fue el mes donde Santiago, la capital de este país, tuvo el mes más cálido en 72 años.
Y cómo no, si lo sentimos.
Claro, y el déficit a propósito de las temperaturas, las pocas lluvias, de respecto a precipitaciones a nivel país, fíjate que desde Atacama al Baule alcanza hasta el 80% el déficit de lluvias en nuestro país a propósito de las precipitaciones, las pocas precipitaciones que hemos tenido en el último tiempo. Vamos a estar con más voces acá en el Duna en Punto, se va a sumar Nicolás Vergara en un ratito más, también nuestros infiltrados que dejó Nadia martes son María José Tapia, que nos viene a hablar del crecimiento histórico de Chile, el IMASEC registrado el día de ayer con el comercio como la niña bonita, a propósito de los números anotados el día de ayer. Y también estará con nosotros Juan Pablo Iglesias, que nos viene a actualizar sobre el drama de Venezuela. El jueves la OEA entregó un dramático informe sobre el éxodo de venezolanos, esto en medio de nuevas negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición de lo que está pasando en ese país. Eso con nuestros infiltrados en un ratito más acá en el Duna en Punto. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con 2 minutos. Estos son nuestros titulares.
Violencia, la macrozona sur, pensiones y derechos humanos fueron los temas que abordaron los candidatos de Unidad Constituyente en el debate televisivo de anoche. Narváez, Maldonado y Proboste abordaron sus propuestas en la instancia marcada por políticas sociales y económicas. Los convencionales de Vamos por Chile le pidieron un pronunciamiento a la Comisión de Ética por los dichos de la mesa directiva de la Convención Constitucional. No tengo el estándar de Mandela para pedir que bajen las armas, dijo la presidenta de la convención en una entrevista al abordar la violencia en la zona sur del país. Chile Vamos solicitó al Ejecutivo extender el IFE hasta diciembre y sumar un ingreso laboral de emergencia. Se revela una situación de 16 millones de personas que creen que por tener un contrato de trabajo o encontrar trabajo pierdan el IFE. Así, lo primero es empatizar y lo segundo es lograr motivar que se recurra a los puestos de trabajo, dijo el senador y presidente de RN, Francisco Chaguán. Terminó el proceso del primer retiro del 10% de los fondos de pensiones, en el que cerca de un 93% de los afiliados retiró sus fondos. Hasta el viernes pasado, 11.095.799 afiliados y beneficiarios del sistema habían solicitado estos recursos. La Fiscalía decidió no perseverar en contra de 34 investigados del caso SQM, entre ellos el exministro Peña y Lillo. Los acusados no llegaron a ser formalizados luego que desde el Servicio de Impuestos Internos no se presentara una querella por los presuntos delitos tributarios destinados a financiar de forma irregular campañas políticas. En noticias del mundo, Wuhan realizará pruebas de coronavirus a todos los habitantes tras detectar nuevos casos. La capital de la provincia china de Hubei, donde se registró el primer caso de COVID a finales del año 2019, notificó 7 casos en la última jornada, lo que supone sus primeros positivos locales desde junio del 2020. Hallaron ahorcado a un opositor bielorruso que había desaparecido en Ucrania. La policía investiga un posible asesinato premeditado o un crimen presentado como suicidio. Y en el deporte, Simone Biles reapareció en los Juegos Olímpicos y ganó la medalla de bronce. La norteamericana de 24 años decidió ser parte de la competencia de viga de equilibrio tras marginarse de otras disciplinas previamente. 7:05 a.m.
Vamos al detalle de lo que pasa en nuestro país. Decían los titulares, la José, lo que significó anoche el debate televisivo de Unidad Constituyente. Estamos a 3 semanas de esa consulta ciudadana, o primaria si usted quiere, de Unidad Constituyente, y los candidatos, de alguna manera, salieron a marcar diferencias el día de ayer. 2 debates, uno radial por la mañana y otro en la noche, vía televisión, donde fueron los escenarios utilizados por Yanna Proboste, Paula Narváez y Carlos Maldonado, donde comenzaron a diferenciarse y a hacerse cargo también de los temas contingentes. Hablaron de apoyos cruzados, de pensiones, derechos humanos, cuarto retiro del 10%. Esos fueron algunos de los temas abordados en esta instancia. También la violencia en la macro zona sur de nuestro país, donde, por ejemplo, Carlos Maldonado expresó su confianza en el proceso constituyente y sostuvo que una vez que se concrete un reconocimiento a los pueblos originarios en esa instancia, los grupos violentistas van a quedar aislados. Paula Narváez, por su parte, sostuvo que las estrategias de abordaje de los conflictos en la Araucanía son, sin lugar a dudas, fallidas, todas las que hemos tenido, dijo la candidata del PS, que dijo también que existe la oportunidad de iniciar una nueva estrategia centrada en el diálogo político. Por su parte, Yanné Proboste aseguró que va a realizar un catastro exhaustivo para restitución de tierras en esa zona. También anunció que va a entregar parques nacionales a los pueblos originarios para que los administren y sostuvo que las forestales tienen que someterse a estudios de impacto ambiental. Eso respecto a lo que pasa en la macro zona sur, ese tema que fue llevado adelante, discutido adelante en este debate. Hablaron también sobre pensiones, donde, por ejemplo, Paula Narváez señaló que su propuesta es un nuevo sistema de pensiones en el que se crea un pilar de seguridad social con una contribución adicional, con un seguro colectivo, además que es administrado por un ente público que también va a administrar el fondo de hoy día de capitalización individual. Eso no deja de ser propiedad de los trabajadores y de las trabajadoras, fue lo que sostuvo Narváez. Proboste estaba, cuando se le pregunta por este tema, ella propone la nacionalización de fondos de pensiones. Por su parte, señaló que siempre los recursos son de los trabajadores y la ciudadanía va a poder optar si es que se queda en un modelo de capitalización individual. Sin embargo, agregó que hoy se debe tener un sistema público cuyo propósito sea, por ejemplo, pagar pensiones en donde se tenga una característica que sea universal de pensiones básicas solidarias y donde los recursos de los trabajadores permitan generar empleos en nuestro país. Se le consultó si en caso de pandemia las personas van a poder retirar, por ejemplo, parte de sus fondos. Indicó que habiendo cuentas nacionales lo puede usted tomar y luego lo puede restituir, fue lo que dijo la candidata de la Democracia Cristiana. Carlos Maldonado, por su parte, dijo que en su propuesta se considera mantener el ahorro individual, dijo que no están con la administración privada, pero vía licitaciones para bajar las comisiones, que como hay pocos actores en el mercado de las AFP, obviamente ellas cobran comisiones, fue parte de lo que dijo Maldonado. También se habló de violación a los derechos humanos acá en el país, tanto en dictadura como durante el estallido social, y ahí se les consultó si mantendrían, por ejemplo, los beneficios estatales penales que reciben involucrados en crímenes de lesa humanidad. Aider Báez señaló que agentes del Estado que violaron derechos humanos no pueden gozar de beneficio alguno otorgado por el Estado. Tenemos una deuda como país en este tema todavía y está abierta esa herida, fue lo que dijo Proboste, coincidiendo además con lo planteado por sus contendores. Finalmente, Carlos Maldonado aprovechó también este debate para interpelar tanto a Proboste como a Narváez respecto de la oportunidad que, según él, perdieron particularmente la centroizquierda al no lograr inscribir una primaria legal amplia el pasado 19 de mayo y haber sido el único en presentarse esa noche en el servicio electoral. Les queda otro debate radial y otro televisivo para seguir marcando diferencias de cara al próximo 21 de agosto, cuando se lleve adelante esta primaria, esta consulta ciudadana de unidad constituyente. Pero fueron varios los temas que abordaron, incluido, por cierto, el tema de pensiones, 10%, cuarto retiro, todo lo que se viene en adelante en materia de contingencia, y lograron marcar diferencias, al menos respecto a lo que tienen como postulado cada uno de los candidatos de unidad constituyente. 7:09 a.m.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Y en el otro lado, Sebastián Sichel volvió de sus vacaciones y está generando ya instancias con Chile Vamos para abordar cómo se vienen ya los próximos días y meses en esta candidatura presidencial. Se juntó con gente de Chile Vamos, principalmente de los partidos políticos. Es la segunda vez que finalmente Sichel se junta con partidos políticos de Chile Vamos. La primera vez fue 2 días después de ganar la primaria el 18 de julio, cuando se juntó con los presidentes de las colectividades oficialistas, y el martes pasado en tanto se reunió su jefe de campaña con los dirigentes de Chile Vamos para ver cómo van a llevar la relación con los partidos. Bueno, en cuanto a la cita de ayer, se produjo en un contexto en que la incorporación de los partidos a la campaña de Sichel se ha transformado en una suerte de dilema para el sector. Esto porque algunos en el comando e incluso el propio abanderado cree, según comentan en el sector, que no sería conveniente que estén en la primera línea de su candidatura y que se deba mantener este perfil de independiente. Esto generó los primeros roces con diputados la semana pasada, cuando el presidenciable aseguró que iba a observar lo que iban a hacer parlamentarios de Chile Vamos en cuanto al retiro del 10%. Bueno, el fin de semana, el ex candidato de RN, Mario Desbordes, en entrevista con La Tercera, aseguró que no hay salvadores ni mesías de Chile Vamos. Sichel tuvo un triunfo legítimo, pero influyeron de manera importante los partidos, dijo Mario Desbordes. Y en otro medio planteó respecto al cuarto retiro que la advertencia del independiente era un error. En el encuentro de ayer transmitieron que esos roces quedaron subsanados, y específicamente respecto del 10%, según un asistente, según lo que destaca hoy día La Tercera. Y lo que se va a pedir desde el comando de Sichel y también desde Chile Vamos, lo están haciendo, es extender el ingreso familiar de emergencia como ayuda a la población, probablemente para poder detener o poder frenar de alguna forma lo que es el avance del cuarto retiro que se empezaría a tramitar el 11 de agosto. De hecho, en la mañana de ayer, en una de las actividades en Barrio Las Tarrias, Sichel insistió en que se debe extender hasta diciembre la ayuda y dijo que lo que pidió siempre es que una familia de clase media que vive del IFE necesita la certeza de cuánto va a durar, si va a durar más, el que el dueño de una pyme necesita hasta cuándo va a tener subsidio del emprendimiento. Mientras antes se resuelva, dice, mejor. En cuanto a los bonos. Y en alusión a sus dichos y las declaraciones de Desbordes en cuanto al cuarto retiro, el abanderado dijo que lo que espera de todos los parlamentarios y de todos aquellos que perdieron las elecciones primarias, que contribuyan y que colaboren para que tengamos mejores gobiernos hacia adelante legítimamente, y que lo haga de buena manera. Así que vamos a ver cómo se va desarrollando esta relación entre Sebastián Sichel y los partidos de Chile Vamos. Por lo menos ayer ya tuvieron una primera reunión de coordinación y se habló, entre otras cosas, en apoyar la extensión del ingreso familiar de emergencia universal. 7:12.
Estás en Duna en Punto.
Bueno, decía la José también, y a propósito de lo que están discutiendo es el interior de los partidos de Chile Vamos, también con el candidato Sebastián Sichel, decía la José en titulares que terminó el proceso del retiro del primer 10%. Casi 12 millones de personas fueron las que retiraron aquellos dineros de sus fondos de pensiones, y mientras estamos hablando de eso, se le pone término a ese primer proceso, ese primer retiro del 10%, ya estamos pensando en otra fecha, la del 11 de agosto, la de la próxima semana, cuando comience a discutirse el proyecto que busca un cuarto retiro del 10% de fondos de pensiones. Lo decía la José, es tema al interior de la campaña de Sebastián Sichel, es tema también al interior de Chile Vamos, porque ayer además, y tal como ha sido la tónica de las últimas semanas, los partidos de Chile Vamos le insistieron al Ejecutivo, al gobierno, en que extienda el ingreso familiar de emergencia hasta el mes de diciembre, poniendo además un incentivo a quienes retornen al mundo laboral, medidas que el Ejecutivo se encuentra, dicen, evaluando, y que se suma, por cierto, a lo que estaba comentando la José, que tiene que ver también con que es uno de los temas que está en el centro, en el núcleo, podríamos decir, de lo que aspira el candidato Sebastián Sichel de aquí a los próximos meses, de mantener y no meter, comillas, tanto ruido respecto a lo que podría pasar con un cuarto retiro del fondo de pensiones. Ayer en el comité político se presentó nuevamente esta insistencia de parte de los partidos de Chile Vamos. Y uno que comentó a propósito de esta conversación fue el presidente de RN, Francisco Chaguán, quien comentó que volvieron a insistirle al Comité Político en la Moneda para extender el IFE. Hemos señalado además que el ILE, vale decir, la estimulación para que las personas puedan contratarse, podría generar también, dice él, efectivamente, un aumento importante, un bono adicional para aquellas personas que consiguen formalizar su contrato de trabajo o conseguir un trabajo, decía el senador y presidente de Renovación Nacional. De todas maneras, insistió Chaguán en que el IFE sí o sí tiene que mantenerse igual como hasta hoy y con los mismos montos a las mismas personas sin ningún tipo de condición ni exclusión y hasta diciembre de este año. Desde la UDI dicen que es importante que se entreguen señales concretas para que las personas se puedan reincorporar al mercado laboral en función también de un instrumento nuevo que se pretende crear, que es el ingreso laboral de emergencia, que puede ser complementado con el ingreso familiar de emergencia, decía Javier Macaya, quien acotó que con eso tendrán buenos argumentos para, por ejemplo, convencer a sus parlamentarios de no apoyar un nuevo retiro si el gobierno extiende este beneficio. Quienes participaron de la cita dicen que el Ejecutivo quedó de estudiar la petición de Chile Vamos y darle además una respuesta en los próximos días, ante lo cual algunos dirigentes afirman que vieron cierta apertura de la moneda ante esta solicitud. Todavía no hay tiempos o fechas que se puedan resolver respecto a cuál va a ser la posición del Ejecutivo, si es que efectivamente se va a extender el IFE hasta el mes de diciembre. Algo había dicho el propio presidente de la República, Sebastián Piñera, antes de su viaje a Perú, que esto se iba a mantener, no con una fecha definitiva, pero el tiempo que sea necesario, tomando en cuenta la ayuda que podría necesitar la gente, si es que efectivamente se ve y se nota que la pandemia sigue generando efectos en el mundo laboral. Así están las cosas, vamos a ver qué es lo que responde el Ejecutivo a esta petición de Chile Vamos de extender el IFE hasta diciembre y así evitar un cuarto retiro del 10% que va a comenzar a discutirse la próxima semana en la Cámara de Diputados. 7:15 a.m.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Y hablemos del ámbito sanitario. Veíamos el fin de semana discotecas que se abrieron en Punta Arenas.
Y otras más que se van a abrir este fin de semana.
Y otras más que se van a abrir porque ya en fase 4 se permite. Así hay mayores aforos, hay mayores libertades, sobre todo para los que están con pase de movilidad. Y a propósito del pase de movilidad, uno de los temas que se discute, que se aborda, que se comenta ya en varias partes es qué va a pasar con el 18 de septiembre. Si vamos a volver al plan Fondéate en Casa que tuvimos el año pasado con bastantes restricciones, o si vamos a tener un 18 con más libertades para los que por lo menos tienen el pase de movilidad. Bueno, eso se abordó el día de ayer en el balance del Ministerio de Salud sobre la evolución de la pandemia, donde se reportaron menos de 1,000 nuevos casos de coronavirus y la positividad que se mostró el día de ayer ha sido la más baja hasta la fecha. Y en ese marco fue la subsecretaria Paula Daza quien abordó este tema precisamente del 18 de septiembre. Si bien destacó que hay una mejoría en los indicadores epidemiológicos en relación al año pasado, indicando que la situación actual es muy distinta al mismo periodo del 2020, advirtió que estamos esperando la evolución de la pandemia durante el mes de agosto para ver qué se va a hacer finalmente en septiembre. Y en ese sentido, reforzó que era muy importante que las personas sigan cuidándose a pesar de los buenos indicadores epidemiológicos, en la medida que nos veamos que sigamos con estos indicadores epidemiológicos de una evaluación positiva, con un buen proceso de vacunación, probablemente, dice, vamos a tener un 18 de septiembre con más libertades. Y siguiendo esa misma línea, anunció que el gobierno va a trabajar en un plan que quieren llamar un 18 seguro, ya no el Fondéate en Casa, al parecer, para poder tener un 18 con mayores libertades y las personas puedan celebrar de una manera más bien segura, pero reiteró que tienen que esperar a ver cómo va avanzando avanzando el proceso epidemiológico, estamos frente a un virus que es contagiante y hay que ir mirando su evolución. Así que todo va a depender principalmente de agosto para ver qué plan se va a concretar para el 18 de septiembre. La autoridad sanitaria también fue consultada por el factor de la variante Delta y, como no, sabemos que es una de las variantes más contagiosas. Actualmente se han detectado 59 casos de esta variante en el país y dicen que están haciendo un fortalecimiento de la estrategia actual para detectar prontamente nuevos casos de esta variante tan contagiosa que podría complicarnos todo de aquí al 18.
Es la gran disyuntiva, la gran pregunta que hay. ¿Es Fonda con pase de movilidad? ¿Es Fondéate en tu casa? ¿Restricciones más estrictas? Es lo que plantea, pero que por ahora está enfrentando a dos autoridades, digamos, que no van por el mismo camino, ni el gobernador Orrego, ni tampoco el ministro de Salud, que ayer marcaron algunas diferencias respecto a lo que podría venir. Sin embargo, falta todavía tiempo, falta un par de semanas para aquella fecha, pero se van decantando al menos las posturas de uno y otro respecto a lo que podría pasar en Fiestas Patrias. 7:18.
Escuchas Duna en Punto.
Ayer a esta misma hora decíamos que iba a volver a las pistas Simone Biles, y lo hizo la estadounidense, que volvió a reaparecer en las pistas a 7 días de la noticia que impactó a los Juegos Olímpicos de Tokio, cuando dijo: me voy a marginar, me voy a hacer a un lado de la competencia, y lo hace ella, el regreso para disputar la final de viga de equilibrio que marcó el cierre de la gimnasia artística femenina en Japón, y se subió al tercer peldaño del podio. En esta ocasión fue la tercera en participar en desarrollar su rutina en esta jornada y obtuvo un puntaje de 14.000 puntos, lo que le permitió quedar en el tercer lugar para adueñarse de la medalla de bronce detrás de la china Wang, que se apropió de la presea dorada con 14.933 puntos, y Tang, que también ganó la plateada con 14.233. Una vez que terminó su actuación, que finalizó su actuación, Biles se fundió en un profundo abrazo con su compatriota Li y también todo su equipo, al mismo tiempo que estallaba la ovación en el estadio a propósito del regreso de Simone Biles. La deportista de 24 años, ganadora de 4 medallas de oro y una de bronce en Río 2016, había así decidido no estar de los eventos de salto, tampoco barras asimétricas, suelo y el all-around femenino, tras realizar, apenas usted recordará, un salto errático en la competencia por equipos en su debut, lo que la empujó a marginarse tras algunas complicaciones en su salud mental. Fue al final de su presentación cuando, tras pisar el suelo, Simone Biles regaló lo que la vimos siempre, pues esa sonrisa que no pasó desapercibida, digo, entre quienes seguían la competencia. Para muchos fanáticos y expertos en gimnasia fue el reflejo, esa sonrisa, de que la lucha de Biles con su salud mental se había cargado a favor de la teta luego del revuelo que significó su marginación de las otras 5 finales que pudo disputar. Así, la norteamericana reapareció en las pistas, se va de Tokio y se va con la misma sonrisa con la cual llegó a esta cita olímpica. Bien por el desempeño de Simone Biles, no se quedó con el oro, logró el bronce, pero el retorno, sin lugar a dudas, demuestra que hay una lucha constante que va a tener que seguir llevando adelante, y que en esta parte, al menos podríamos ir en este primer enfrentamiento, logró salir adelante la atleta norteamericana. 7:20.
Revisamos indicadores. La UEF el día de hoy está en 29.760,52 pesos. El euro a la baja, 914,06. El dólar al alza, 761,39. El IPSA, números rojos, 4.211,70 puntos. Y el cobre, 4,40 dólares la libra, también a la baja. This ain't no disco. Y estamos escuchando All I Wanna Do de Sheryl Crow. ¿Por qué? Porque me imagino que lo único que quiere hacer Barack Obama es pasarlo bien, tener un rato de diversión para su cumpleaños número 60, que es mañana.
¿60?
Y 60 años cumple Barack Obama ya mañana, el 4 de agosto. Pero esto se está convirtiendo en una molestia para Washington, porque él ha organizado una gran fiesta el viernes, al aire libre, eso sí, en una isla en la costa de Massachusetts, cuando la crisis sanitaria vive un repunte en Estados Unidos debido a la variante Delta del coronavirus, y cuya carga viral es hasta 1.200 veces mayor que las mutaciones anteriores. Bueno, y la Casa Blanca ha descartado, en todo caso, que el presidente Biden concurra a este evento, al que, según los medios locales, van a acudir cerca de 500 familiares y amigos del demócrata, entre ellos celebridades como Oprah Winfrey y Steven Spielberg. O sea, van a ser algunos de los que van a estar presentes en ese cumpleaños. Ahora, el problema es que los republicanos se están poniendo bastante ojo en lo que pasa con este cumpleaños de Barack Obama, porque dicen que esta celebración se va a hacer en Massachusetts, cuando los contagios de COVID-19 aumentaron considerablemente tras las celebraciones del 4 de julio. Así que hay problemas para Barack Obama en cuanto a la celebración de su cumpleaños.
Todos los ojos puestos en esta celebración de los 60 del expresidente de los Estados Unidos, a ver si mantiene la distancia necesaria. O al menos alguna mascarilla que haya presente ahí.
Sí, de todas maneras, mascarilla.
La José Stavracopoulos vuelve a las 8 de la mañana con los titulares. Nosotros nos vamos a una pausa. Quiero contarle antes que Inversiones Sura te invita a invertir en el tercer programa de activos alternativos, capital preferente y renta residencial. Podrás diversificar tus activos. Conoce más en inversiones.sura.cl. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Vamos a la pausa, nos queda mucho más que revisar acá en el 89.7, esto es Duna en Punto, se viene Nicolás Vergara, tenemos entrevistas a nuestros infiltrados, ya seguimos.
Soy José Álvarez, gerente de administración, y en mi empresa cambiamos el ERP. La diferencia ha sido radical, mucho más moderno, fácil y rápido de implementar. Lo integramos a nuestros sistemas y además tengo toda mi información a la mano, ordenada y centralizada. Ya no estoy perdiendo plata. Yo elegí De Fontana Sapiens.
Porque De Fontana sí cumple. Elige Sapiens, el software ERP 100% web diseñado para medianas y grandes empresas de De Fontana por solo 10 UFs mensuales. Elige bien. Elige en defontana.com.
Experimenta un gran servicio técnico desde la comodidad de tu casa. Samsung creó nuevos servicios al cliente para que vivas una experiencia increíble en atención. Te presentamos Soporte Remoto, el servicio que te ayudará a instalar tus productos Samsung o resolver cualquier duda a distancia con técnicos especializados a través de una videollamada. Llama al 800-726-786 o consulta en www.servicio-samsung.cl, porque si eres dueño de un Samsung, eres dueño de un gran servicio.
Derecho UDP, pionera en formación innovadora en la profesión jurídica. Nuestro plan de estudios está enfocado en el contacto temprano y permanente a través de casos reales con el medio profesional y social en todas las áreas del derecho. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una, soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo, además de sentirte más tranquila en tu casa, uh-huh. Con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco, lo voy a revisar esta tarde, gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate y conecta tu negocio contratando fibra 900 megas con un 50% de descuento por $19,995 al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7 de la mañana con 26 minutos, 7 con 26, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto, hablemos de política, hablemos de economía, de tantas cosas que queremos dialogar con el senador del Partido por la Democracia, Ricardo Lagos Weber, a quien ya saludo, tengo la línea telefónica. Senador, ¿cómo está usted? Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, muy buenos días, Rodrigo, ¿cómo están ustedes?
Bien, pues, ¿y usted?
Bien.
Oiga, ¿pudo ver el debate anoche, no?
Sí.
¿Sí? ¿Y le gustó el desempeño de su candidata?
Sí. Me gustó el desempeño de la candidata. Efectivamente, creo que se logró más tener el debate finalmente, tener primaria. Habían varios que no querían primaria en la nueva mayoría de la unidad constituyente. No lo veía necesario. Yo creo que era re importante, y sigo creyendo que es importante este proceso participativo que vamos a tener, aunque yo entiendo que no va a ser la misma convocatoria que una primaria legal. Pero ahí tendrán que hacerse cargo los dirigentes de los partidos que fueron incapaces de ponerse de acuerdo. Por eso tiene un costo enorme.
Sí,
pero es preferible una primaria o una consulta, por limitada que sea,
sí,
a que se decían por otra pared.
Así, el mismo pensamiento que hace un par de días conversamos acá con Francisco Vidal también, que decía, con 17 estamos, eso sale de las cuatro paredes para elegir un candidato. Pero se mantaron en primera, entiendo, 2 millones de votos, senador.
Sí, efectivamente. Efectivamente, yo creo que yo le pregunté por qué se hizo así, digamos.
¿Se ríe usted?
No, sí, porque se tiende, bueno, es que no me ría, el base que tiende a generar una sonrisa en algunos, pues diciendo a mí qué optimismo. Lo que pasa es que yo creo que se quiso jugar sobre seguro, de no generar un ruido, de evitarse un problema. Imagínense que se hace la pregunta y por alguna razón, no sé, imagínense que en un debate se produce un elemento que genere tensión o que genere atractivo público, lo que usted quiera, y van a votar y están los votos, ahí sí que quedan lucidos los partidos. Entonces mejor, yo creo que se decidieron asegurar y imprimieron esos 2 millones de votos, pero a todas luces yo dificulto que tengamos ese nivel de participación, o sea, no soy tan iluso.
¿Cercana cuánto podría estar, usted cree, la participación ese día?
No, imposible decirlo.
Ya, no se atreve.
Pero no me atrevo para nada. Voy a hacer algo que ya tampoco muy inteligente, pero que es obvio, como una consulta de carácter voluntario que no tiene tampoco el nivel de difusión que tiene la primaria legal, que además tiene esta franja, ya, y espacios radiales, etcétera, de publicidad, claramente aquí va a ser básicamente, yo diría, militantes de partidos e independientes con, si usted quiere, con mucha conciencia política y muy adscrito a un sector que van a concurrir a votar. Entonces eso lo va a disminuir sustantivamente.
¿No es un poco que dice el senador Lagos Weber, que sirve esto, la instancia, el debate? Ayer, bueno, fueron dos, uno en la mañana radial, después otro en la noche televisivo, entiendo que quedan dos más también, uno radial y otro televisivo para Unidad Constituyente, pero sirve para ir marcando diferencias, para al menos presentar algunos puntos importantes del programa que pueda llevar cada uno de los candidatos. ¿Qué valor le otorga usted justamente a las encuestas a propósito de esto, previo a los debates? Y la pregunta es, ¿por qué le ha costado tanto a su candidata, Pablo Narváez, despegar de la encuesta?
La verdad, yo siento que lo que ocurre es que no hay una candidata como es Yasna, por ejemplo, ya, la candidata de la Democracia Cristiana, ella tiene un espacio público bien ganado, por lo demás, como senadora, está muy activa, ya. Y en el caso de Paula ha sido un trabajo bien territorial que he estado haciendo. O sea, si alguien se diera el trabajo de mirar cuál es su agenda, ella se despliega por muchas partes a nivel nacional, pero no ha tenido el impacto tal vez más mediático que se busca de esto para las encuestas. Dicho eso, y entendiendo que las encuestas son bastante limitadas, yo quiero recordarles que en el caso de Gabriel Boric y Daniel Jadue, 3 semanas antes de la primaria, en las encuestas Daniel Jadue triplicaba a Boric, si es que no lo cuadruplicaba en las encuestas.
Así es.
Triplicaba. ¿Y el resultado cuál fue? No estoy diciendo que aquí va a venir la gran sorpresa, pero lo quiero decir que yo a esta altura, y de unas explicaciones de la encuesta, de lo que hacen las encuestas o de los dueños de las encuestas, una explicación que dieron creo que en taller o ayer, me pareció en los medios bastante, no sé, se pobre la verdad, pero bueno, no hablé con las encuestas. De que no podían hacer encuestas, no podían dar encuestas públicas antes de 3 semanas, ¿no? Bueno, yo diría que hagan la encuesta nomás y la pongan en una notaría y después la abrimos.
Ahora usted dice, bueno, efectivamente eso va a serle un punto, senador, dice efectivamente, bueno, tiene una plataforma especial, Yasna Proboste por ser presidenta del Senado. Sí. Dos cosas ahí. Una trayectoria, perfecto, pero sí, de sí. Ella anunció su candidatura hace cuánto, una semana, viernes pasado, y Paula Narváez lleva bastante rato, más de 6 meses en campaña.
No, objetivamente desde ese punto de vista no ha tenido más difícil Paula Narváez, eso es su objetivo.
Antes de ir a los temas económicos también para hablar de eso, senador, quiero preguntarle algo que dijo Sebastián Sichel ayer, que retornó de sus vacaciones, parece que con harta energía. Lo que veo es una coalición que trata de arreglar sus problemas con medidas artificiales. Así calificó la consulta o la primaria del 21 de agosto, Sebastián Sichel.
Bueno, no sé si Sebastián Sichel tal vez habla porque conoce mucho a la coalición, porque él ha estado en varias coaliciones, como estuvo en la nuestra, ya, y era concertacionista, demócrata cristiano, etcétera, porque cree conocer lo que hacemos. Yo creo que no oculto, si le acabo de decirte que el error y el fallo, o la incapacidad de los dirigentes de los partidos de Unidad Constituyente impidió tener una primaria como corresponde, y eso no se ha hecho cargo, por supuesto, y eso es una realidad, es un costo. O sea, yo no voy a defender esa decisión, al contrario. Y hoy día lo que estamos haciendo, efectivamente, creo que fue Carlos Maldonado anoche que
que dijo que aquí estábamos improvisando, ¿eh? Sí. Efectivamente se está haciendo, tratando de hacer el mal menor. Es una realidad. Esto es bien serio. O sea, yo no voy a vestirlo de otra manera. Aquí estamos haciendo una consulta a última hora, que además le quiero decir, Paula Narváez pidió esta consulta y esta primaria, igual que Maldonado, desde hace 2 meses.
Sí.
Y la verdad es que hubo un sector que no quería la primaria, a todas luces. Esperaban que Paula Narváez se bajara. Y para mí, o para el sector al cual yo me adscribo y represento, era fundamental la primaria porque nos permite a nosotros llegar con un candidato o candidata única, con una lista parlamentaria única, con un programa único, y muy importante, ir generando algo para adelante. Porque acá hay un cambio bien fuerte en la política chilena. Aquí se abre un sector nuevo, que lo vimos en la constituyente, está constituido por el Frente Amplio, está constituido también por la izquierda más radical, si usted quiere, o la lista del pueblo. Y eso es una realidad que está. Y la pregunta es, ¿cuál es el espacio para lo que usted puede un día llamar el progresismo, socialismo democrático o la socialdemocracia, si usted quiere? Y ese espacio existe hoy día en Chile, está disminuido, pero va a tener un rol en el futuro gobierno, ya sea conduciéndose, que se pasa a segunda vuelta, o tratando de entenderse con el gobierno que gane, que yo creo que difícilmente sea de derecha, pero va a tener un rol. Entonces era importante hacer este proceso de consulta para ir, si usted quiere, sentando nuestras bases. Este es un sector que no está desaparecido, ganó la mayoría de las gobernaciones regionales, las ganó la unidad constituyente. No fue relativamente bien en alcaldes y concejales. No digo que con esto que estamos somos los mejores, pero no es un espacio político que está deshabitado. Lo que sí hay una transición en Chile. Ya había una transición en Chile en los últimos 15 años, donde Chile se mueve más hacia la izquierda. Ya, eso es una realidad. Por todos los temas que ustedes que se legislan, desde los mal llamados valóricos de la cintura para abajo, que hemos avanzado como sociedad, hemos sido más inclusivos, hemos legislado sobre el aborto, hemos legislado sobre el matrimonio igualitario, hemos legislado sobre una serie de temas importantes, y también económicos, en donde lo que va la agenda, la aguja hacia dónde se mueve, hacia la izquierda, hacia un Estado más presente, más solidario, con derechos sociales. Y eso hace que nuestro sector tiene algo que aportar en eso, mucho. No es palabra, tiene que aportar. No somos la fuerza principal, pero somos una fuerza importante que va a ayudar a construir un gobierno tal vez futuro, a armar una coalición, ¿ya? Y a plantearle al país también gobernabilidad.
Me cuelgo esta respuesta, senador, para avanzar, y porque además, claro, usted dice hay cuestiones legislativas que ha hecho su sector, y hay otras legislativas que, por cierto, están todavía en desarrollo. Una de ellas tiene que ver con el cuarto retiro del 10%. Ahí marcó diferencia su candidata Paula Narváez respecto, por ejemplo, a Yasna Proboste. Dice que yo sé que es impopular, pero yo estoy por rechazarlo, este cuarto retiro del 10%. ¿Usted cómo ve esto? Y le pregunto por la forma y también por el fondo. Estamos en un tema de pensiones que, por cierto, está afectando y seguirá afectando con el correr de los meses y de los años. ¿Usted ve viable que se apruebe este cuarto retiro del 10%?
La verdad, no sé. ¿Ya? Yo no soy partidario del cuarto retiro, se lo digo así. ¿Ya? Por las razones que se saben. Primero, se capitalizan los ahorros para el futuro. Pero además, la idea es por qué habría que retirar este cuarto retiro. ¿A quién quiere beneficiar? Hoy día tenemos el ingreso familiar de emergencia que está funcionando, le está llegando a 14 millones de chilenos.
Está hasta septiembre, ¿ya? Y quieren extenderlo hasta diciembre. ¿Usted le gusta esa idea?
Yo creo que eso va a ocurrir.
Va a ocurrir.
Cuando se discutió este proyecto, en mi sector hubo quienes reclamaban que sí, que no. Entonces, bueno, siempre tenemos miradas distintas. Cuando se dijo que esto iba a durar hasta septiembre, a mediados de septiembre, mi única contribución al debate fue decir, eso va a durar hasta diciembre. ¿Por qué me dijeron? Porque el gobierno no va a tener ni una capacidad política de retirar ese apoyo a un mes de la elección. No va a ser posible, y porque tal vez las condiciones económicas y sociales no lo van a permitir. Si hacemos un IFE, bueno. Y el IFE está funcionando y está funcionando bien. Entonces yo creo que tendría que haber argumentos muy poderosos como para justificar un cuarto retiro. Sobre todo que va a beneficiar a quienes. No los chilenos más vulnerables, sino los chilenos más vulnerables o no tienen cuenta de AFP.
Ya sacaron los dineros.
Ya,
pero importante lo que usted dice, senador, es porque, a ver, para mantener o extenderlo hasta diciembre, eso implica que el gobierno tiene que endeudarse, ¿no? Aumentar su nivel de endeudamiento.
Eso cuesta miles de millones de dólares.
Claro, y para eso necesita autorización del Congreso.
Va a requerir autorización, al menos por un remanente de lo que requiera. porque tiene la facultad de endeudamiento que se le dio en el pasado, y no sé si la utilizó en su totalidad, ¿me explico?
Sí.
¿Ya? Pero sí, va a requerir... Pero
hay una diferencia que va a necesitar autorización del Congreso.
Sí.
¿Sí?
Sí, y eso no veo por qué el Congreso se va a negar a darle apoyo a los chilenos, si lo necesitan. Explíqueme usted por qué pasó se va a negar a darle apoyo a las familias chilenas más vulnerables. Entonces yo siento que lo del IFE va a ocurrir sí o sí, que tiene un costo económico, después de costos una feo, que requiere una cantidad de recursos muy significativo, eso es cierto, pero estamos en una situación bien dramática todavía, porque no nos confundamos, la cifra de 20% del IMASEC de ayer, de crecimiento en el mes pasado, ese crecimiento es literalmente un rebote de lo que estamos en la situación económica, que tiene una base de comparación muy baja. Siempre escucho que vamos a crecer este año, pero todos los indicadores señalan que el año que viene vamos a estar de nuevo con una economía más ralentizada en su crecimiento.
Solo para despejarlo, ¿entonces usted cree que en el Congreso van a dar el sí, efectivamente, si es que se larga o se extiende el IFE hasta diciembre?
Yo no me imagino que se vote en contra de darle a una familia chilena vulnerable de cuatro miembros en el registro social de hogares que puede recibir 500.000 pesos, se le vaya a decir que no. O a una familia de tres miembros en el registro social de hogares que podría recibir 400.000 pesos al mes, no veo quién va a votar en contra de eso.
Me quedan 30 segundos, senador Lagos Weber, a propósito de lo mismo. Usted,
yo le quedan 28.
¿Está por sacar adelante la ley de indulto?
Yo estoy por esa ley, por todo lo que he leído. Sí. Estaba leyendo ahora en la mañana, como tenía entrevista con usted aquí, me hice las tareas. veo que hay dudas respecto a la forma que está constituido ese proyecto de ley, que puede terminar beneficiando a personas que no tienen nada que ver con la revuelta del estallido social, incluso.
Hay que modificarlo, ¿cree usted? Componer. O arreglarlo,
sustantivamente,
no sé, corregirlo.
Sustantivamente, sí. Y lo segundo es que, y esto no me gano ningún premio de la inteligencia, que las causas que hoy día están vigentes, ojalá se puedan acelerar lo máximo posible, y si podemos hacer algo al respecto para acelerar el tratamiento de las causas, bienvenido sea. Porque más allá que hay casos y casos, hay casos que efectivamente llevan mucho tiempo. ¿Ya? Y hay quienes han estado privados de libertad, incluso creo que fue la senadora Proboste la que ponía el ejemplo de una persona en el norte que estuvo 14 meses, 18 meses con prisión preventiva y después fue absuelto de todo cargo. Entonces está bien, van a decir un caso, bueno, pero un caso y un ser humano, y un chileno. Entonces yo creo que tenemos que hacer todos esos esfuerzos, pero sin dar la señal equivocada. Aquí tampoco se puede estar no sancionando a quienes han tenido conductas delictuales, directamente, que pusieron vida del tercero, tomaron un edificio público o propiedad privada. Sobre ese tema, creo que hay que ser más cuidadosos. Y eso es lo que yo entiendo que los expertos señalan de que el proyecto es poco claro o poco riguroso.
Perfecto. El senador Ricardo Lagos Weber, en conversación con Duna esta mañana. Senador, que esté muy bien.
Muy bien, gracias. Hoy está nublado en Valparaíso.
¿Sí?
Ya, chau.
Chau, sí. Chau, chau. Pues. 20 para las 8 de la mañana, nos vamos a la pausa. Si estás pensando en optimizar e integrar las áreas y procesos de tu compañía, necesitas un software ERP de alto rendimiento. Por eso, de Fontana ha diseñado Sapiens ERP para empresas de mayor tamaño, integrando además su solución de capital humano Senda. Solicita la asesoría de un experto en defontana.com. La pausa, al regreso, Nicolás Vergara, nuestros infiltrados en jornada de martes.
Cuando las claves de una inversión se alinean, nace algo único. Asesoría patrimonial y previsional. Mayor oferta de productos de inversión. Servicio preferente. En Sura, sumamos valor a tus inversiones asesorándote para cumplir tus metas y sueños con la mayor oferta de productos de inversión del país. Portafolios personalizados, alianzas estratégicas de escala mundial y un innovador modelo de arquitectura abierta se unen a asesores expertos para brindarte un servicio único y de excelencia. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Año a año, vemos que los problemas de escasez hídrica se acrecientan. Chile ha completado una década de mega sequía, convirtiéndola en un tema prioritario al que se le debe buscar solución a la brevedad. En este escenario, la desalación se presenta como una alternativa para obtener agua para consumo humano, agrícola e industrial, extrayendo la sal del agua de mar mediante la técnica de osmosis inversa. En Chile hay 9 desaladoras operativas de propiedad de grandes mineras, sanitarias e industrias, a las que se suman unas 25 plantas más pequeñas de empresas y comunidades, que reafirman la viabilidad de su utilización. Sin embargo, aún estamos lejos de su masificación como alternativa de suministro. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una, soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo, además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio Guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco, lo voy a revisar esta tarde, gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:43, 7:43. Nicolás Vergara, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, ¿y tú, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Bien, la verdad que bien, sí.
¿Estás bien, eh?
Sí, ¿tú escuchas bien?
No, no. Ahí sí. Ok, estamos ahí con una pequeña dificultad que resolveremos en el transcurso del programa.
Saludo también a nuestros infiltrados de martes. María José Tapia, ¿cómo te va?
Hola, bien. ¿A ti?
Muy bien. Y hola, Juan Pablo Iglesias también, junto a nosotros acá en el estudio. Juan Pablo, ¿cómo estás?
Hola, hola, bien, bien. ¿Cómo están todos? Buenos días.
Vamos con la José. Crecimiento histórico de Chile, José. Con el comercio pusiste tú acá en el texto como la niña bonita, además del comportamiento de ese sector tras el desconfinamiento de hace un par de semanas y lo que se espera para la economía. La base de comparación baja, pero de alguna manera algunos defienden que efectivamente sí hubo crecimiento.
Efectivamente, a ver, sí, o sea, de todas maneras hubo crecimiento histórico. Histórico para Chile, 20,1% frente a junio del año anterior, el mayor crecimiento desde que se tenga registro. El Banco Central, ¿qué dijo? Que esto se explicó básicamente por dos motivos, justamente el tema de la base de comparación. Hay que entender que en junio de 2020 la economía había caído 13,6%, completando el peor segundo trimestre del que se tuviera registro. Pero aparte también esto se suma a una mayor adaptación de los hogares respecto a la pandemia. ¿Por qué sorprendió tanto este resultado? Porque en junio justamente de este año fue cuando nos volvieron a encerrar, estábamos en el peor minuto de la pandemia contra el COVID-19, entonces todos esperaban que el crecimiento de junio fuera o muy menor o prácticamente negativo versus el mes anterior. ¿Y qué ocurre? Se crece 2,1% frente a mayo, recuperando los niveles de crecimiento prepandemia, o sea, la tasa más alta que habíamos visto con anterioridad era en febrero del 2020, claro, con un 2,2%. Justamente como decías tú, Rodrigo, aquí la niña bonita ha sido el comercio. Creció 46,4% interanual, puntualmente por las medidas del gobierno y los retiros del 10% de los fondos previsionales. Para que tengan una comparación, los servicios subieron 17,8% y la producción de bienes 13,2% versus este más de 46% del comercio. ¿Qué es lo que ha ido ocurriendo con el comercio? A ver, datos de la Cámara Nacional de Comercio ya daban cuenta de este desempeño que iba a tener en el IMASEC de junio. Las ventas presenciales en la región metropolitana crecieron un 65%, después de haber caído un 82% un año antes. El vestuario, por ejemplo, creció un 561% en junio de este año. Las ventas de calzado un 344% y los artefactos eléctricos un 180%. Y acá se ha dado otro fenómeno que ha sido impulsado por la pandemia, que es el tema del e-commerce. Porque lo que les hablo son ventas presenciales, pero el e-commerce también está teniendo un desempeño extraordinario. No se han jibarizado los dos canales. Hace la semana pasada veíamos... ¿Qué dije yo?
Canibalizado,
dice Nicolás. La semana pasada, cifras de Kawescar Lab daban cuenta de que hoy hay 8 millones de usuarios que han comprado alguna vez por internet. Hace 12 meses atrás eran 5 millones. O sea, en el lapso de un año se han sumado 3 millones de usuarios únicos, digo, no que se estén repitiendo. O sea, estos 8 millones han comprado muchas veces, pero usuarios únicos, 8 millones. Y bueno, el sector está muy optimista. Hace dos semanas se empezó a flexibilizar las medidas contra el COVID. La región metropolitana pasó a fase 3. Y según estimaciones de la Cámara de Comercio de Santiago, el primer fin de semana de la región metropolitana en fase 3 se alcanzaron niveles de actividad similares a los que vemos de lunes a viernes, lo que implicó un alza en las ventas de un 40% versus fase 2. En la Cámara Nacional de Comercio decían que el comercio minorista hoy está vendiendo más que en 2019. Esto, bueno, implica que se prolongaría este buen desempeño del rubro. De hecho, desde los centros comerciales, si bien dicen que los flujos han sido menores por el tema de los aforos, las ventas están mucho más altas, subiendo entre un 20 a un 50%.
El ticket promedio.
Básicamente, claro. Porque la gente no va a vitrinear, va directo a comprar.
Exacto.
¿Qué se espera un poco para la economía? ¿Qué se espera para el sector? A ver, con el IMASEC de junio, el segundo trimestre tuvo un alza interanual de 17,4% y cerró el semestre con un crecimiento de 8,8%, lo que apuntaría a cumplir las proyecciones del Banco Central, que es cerrar el año entre un 8,5 y un 9,5% de avance. Hay expertos más cautos que sitúan el crecimiento en torno a un 7,5 y otros que son más optimistas que lo ven en torno a un 10. ¿En qué está más o menos la diferencia? A ver, los que lo sitúan en torno a un 7,5 ven obviamente que la base de comparación va a ir disminuyendo. O sea, la economía en julio del 2020 cayó un 10% ya, versus más de un 13% que había caído el mes anterior. Por ende, esta base de comparación se va a ir diluyendo, lo que implica que los datos debieran ser más débiles. De hecho, hay expertos que estiman que en julio la economía debiera crecer en torno a un 17%, no en torno a más de un 20% como vimos ahora. Ahora, ¿qué es lo que pasa con...?
No te olvides, María José, que los mismos expertos decían que iba a crecer máximo un 18 en junio. Entonces,
bueno, totalmente.
Entonces definitivamente hay como demasiada nueva información dando vuelta, y lo que tú decías al principio, sobre todo esta capacidad adaptativa que ha demostrado la economía en general, algunos le dicen resiliencia, para adaptarse a condiciones adversas. Y pese a que junio no fue óptimo, en términos de confinamiento, por ejemplo, igual sube. Entonces, hay que ver cómo esta capacidad de adaptación de la economía va sorprendiendo a los analistas, digamos.
Sí, no, totalmente. Aparte que, bueno, ¿por qué vemos el otro lado, que podría ser mejor? Bueno, primero que todo, porque está el tema de extender el IFE, por ende podrían seguir estos beneficios aportados por el gobierno, extenderlo hasta diciembre. Y por otro lado, está toda esta discusión del retiro de un cuarto retiro de las AFP.
Claro.
Aquí no hay que olvidar que lo que está impulsando este crecimiento es el consumo, aquí no es la inversión. Todavía hay indicadores muy rezagados. Todavía los crecimientos en los servicios, el crecimiento en la producción de bienes, todavía están en niveles post-pandemia. Entonces, todavía hay un escenario amplio lo que tú dices, o sea, aquí hay todavía varias nubes que ir despejando. Hay como cierta claridad con respecto al cuarto retiro. Los mismos candidatos presidenciales, la mayoría, se han opuesto. Por ende, da la sensación que por ahí podría no activarse, pero sí hay una cierta opinión más o menos generalizada que es respecto a extender el IFE y que en ese sentido ese estímulo podría seguir impulsando el consumo de aquí a lo que resta del año.
De acuerdo a lo que nos decía hace poco rato el senador Lagos Weber.
Claro.
Está la venia, al menos de parte del Congreso.
Sí, pero recordemos que, al menos por una parte, no menor, el gobierno está por copar su capacidad de endeudamiento. Para financiar el IFE, sin duda tiene que endeudarse, y por lo tanto tiene que pedirle autorización al Senado, al Parlamento, digamos. Y el senador Lagos Verde, conversando hace un rato con Rodrigo, le decía que él no veía razones para que el Parlamento negara la aprobación de mayor endeudamiento. Por lo tanto, el IFE podría seguir aportando como esteroide a la recuperación. En todo caso, uno, si hace un doble clic en los números, uno podría llegar a la conclusión, María José, que estaríamos ya en niveles preestallido.
¿Sí?
Y eso es bien, eso sí que es bien sorprendente, ¿eh? Porque siempre uno pensaba que la capacidad de recuperación tendría que ver solo con la pandemia. Pero, porque recordemos que el año 2019, los últimos tres meses del año, nos comimos prácticamente todo el crecimiento del año. Y podríamos estar a niveles de mediados de octubre del 19. Eso sí que resulta sorprendente y habla, uno, del efecto de los retiros, de los IFES y todo lo demás, pero también de una capacidad de adaptación de la comunidad chilena bien notable.
Sí, pero igual igual nos estaríamos demorando prácticamente 2 años en retomar esos niveles, que igual son 2 años de crecimiento, no es menor, y por otro bajísimo, y por otro lado no hay que olvidar que lo que un poco les decía, esto es consumo, no es inversión y por ende no es empleo. O sea, aquí necesitamos reactivar la inversión para que se genere mayor empleo y volver a recuperar esta cantidad de trabajo que se ha perdido con la pandemia.
Pero es una discusión súper vieja, María José, y efectivamente, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿el consumo impulsa la inversión o la inversión impulsa el consumo? Y finalmente, cuando hay mayor consumo, empiezan a haber brechas, empiezan a haber problemas de capacidad, y eso genera automáticamente inversión. ¿Cuál es el dato que falta ahí? Confianza. ¿Ah? Entonces, ¿qué capacidad tengo yo de estar seguro de que lo que invierta ahora no se va a ver afectado por medidas, por caídas, etcétera, etcétera, después? Entonces, probablemente aquí hay el dato, lo que cambie, y ya está cambiando en algunos indicadores que han aparecido últimamente, es el tema de la confianza empresarial. Esa es probablemente la que puede impulsar la inversión.
Sí, solo acoto para ir a Venezuela rápidamente con Juan Pablo, que le leo hace poco rato al ministro de Hacienda, que decía efectivamente que hay sectores como construcción y la industria que también crecen, y eso necesariamente no está ligado al consumo, sino que a la inversión. Vamos a Venezuela, don Juan Pablo Iglesias. ¿Qué está pasando en ese país? Hay un informe de la OEA bien dramático respecto al éxodo de venezolanos, en momento además que se está conjugando la posibilidad de una reunión, una cita entre la oposición y el gobierno, no en Venezuela, sino que además en México.
En México, así es. Sí, ¿qué está pasando en Venezuela? Porque en medio de la pandemia y todo lo que ha pasado, Venezuela fue quedando en el camino, digamos, de la atención mundial.
Se nos olvidó.
Exactamente, como siempre muchas veces pasa. Pero lo que entrega y lo que muestra el informe que dio a conocer el jueves pasado el grupo de trabajo de la OEA sobre migración y refugiados en Venezuela es bien dramático. Es una situación que todos sabemos que está dura y difícil en Venezuela, pero ver las cifras siempre sorprende. Ellos plantean que hay hasta ahora 5,6 millones de migrantes venezolanos, de personas que han abandonado Venezuela desde el 2014, llegando a un lo que representa casi un 20% de la población venezolana que se ha ido, pero más dramático aún, plantean que de aquí a comienzos del próximo año, si las tendencias siguen y sobre todo si empiezan a flexibilizarse el cierre de fronteras que se ha producido producto de la pandemia, la cifra podría llegar incluso a más de 6,6 millones, superando a los refugiados sirios, que hoy día son los que lideran en número, digamos, la crisis mayor de refugiados en el mundo. Por lo tanto, eso da cuenta de la magnitud del problema en Venezuela. Si finalmente se concreta y finalmente supera la cifra de refugiados sirios, es una muestra de la gravedad de lo que está sucediendo internamente. Además, el informe plantea otras cifras bastante dramáticas, como que un tercio de la población venezolana está sufriendo emergencia alimentaria, tiene problemas de alimentación, por lo tanto, otra señal de la gravedad del problema. Todo esto se da en medio de la pandemia, con cifras en Venezuela, evidentemente, que no son 100% confiables. Si uno ve las cifras, Venezuela no está tan mal, digamos, pero evidentemente son cifras que muchos han cuestionado y han puesto en duda. Pero esta crisis y este aumento de la crisis y profundización de la crisis en Venezuela se da, como decía, en medio de versiones de que se iniciaría un proceso de diálogo entre la oposición y Maduro, proceso de diálogo que se daría en México, auspiciado por México y Noruega, que Noruega siempre ha estado apoyando los procesos de diálogo en el último tiempo en Venezuela. Ahora, sería el décimo décima negociación, digamos, que inician la oposición y el gobierno en Venezuela, ninguna de ellas ha dado resultados concretos. Por lo tanto, hay evidentemente cierta suspicacia o dudas con respecto a lo que se pueda lograr en este encuentro, que por una parte Maduro ha confirmado en estas las últimas semanas, ya ha dicho que él está dispuesto a iniciar este proceso. Él ha puesto algunas condiciones, pero aparentemente esas condiciones no serían obstáculo para que finalmente se sentaran a conversar. Entre las condiciones está que los países que hoy día aplican sanciones, como Estados Unidos, la Unión Europea, levanten esas sanciones, que la oposición reconozca formalmente a Maduro y a la Asamblea Nacional como legítimos, cosa que ha estado en duda evidentemente por los cuestionamientos a la legitimidad de la última elección de la Asamblea Nacional, y junto con eso a que se dejen de lado posibles planes de golpes de Estado o de magnicidios, que es un tema que Maduro siempre le ha dado vuelta, digamos, en el último tiempo. Por lo tanto, esas son las condiciones que puso. Ahora, aparentemente no serían obstáculo, pero sí tanto la Unión Europea como Canadá, como Estados Unidos, que tienen sanciones contra Venezuela, han dicho que si finalmente se sientan a conversar y hay avances creíbles en las conversaciones, ellos están dispuestos a levantar las sanciones. Hay que ver si esto finalmente se concreta. Las conversaciones inicialmente, por lo que ha trascendido hasta ahora, se iniciarían el 13 de agosto. Hay versiones de que México quería que fuera entre el 10 y el 20, pero aparentemente serían el 13. Lo que sí ha planteado la oposición, y hay que ver si eso se concreta, es que sean conversaciones con plazos definidos, digamos, que tengan fecha de inicio, fecha de término, con una agenda clara de conversaciones para avanzar en los puntos que ellos esperan. Lo que la oposición plantea es que se lleven a cabo, se abra un camino creíble para elecciones limpias de aquí a un plazo relativamente corto, digamos. Eso es lo que han planteado y lo que siempre ha insistido la oposición. Maduro ha dado ciertas señales positivas en el sentido de que en mayo nombró al nuevo Consejo Nacional Electoral e incluyó a dos figuras que son de oposición, digamos, lo que fue percibido como una señal positiva, pero insisto, este sería el décimo encuentro y décima conversación entre la oposición y el gobierno, conversaciones que nunca han dado resultados, que siempre la oposición ha acusado, o parte de la oposición, de que finalmente es una estrategia que usa Maduro para extender su permanencia en el poder y ganar tiempo. Hay que ver si finalmente este termina siendo otro de esos fallidos intentos o da resultados para enfrentar esta crisis que es cada vez más profunda, como decía el informe de la OEA. Venezuela enfrenta en noviembre próximo, el mismo día que nosotros tenemos elecciones de alcaldes y gobernadores. Maduro ha insistido que van a ser que está
garantizado
que se va a respetar los resultados, gane la oposición o gane el gobierno. Cuando uno insiste tanto en eso, quiere decir que antes no pasaba, digamos. Así que eso es lo que se ha planteado y hay que ver cómo evoluciona eso.
Un solo dato a tener en cuenta, lo de México. Recordemos que México, junto con Argentina, en todas las resoluciones contra Venezuela se ha abstenido.
Así es.
De hecho, Argentina se retiró del Grupo de Lima y México siempre ha mantenido lo que es interpretado como un apoyo a Maduro.
Así
Entonces,
es.
En ese sentido también, por eso México le da comillas garantía a Maduro. Habría que ver qué pasa con la oposición.
Así es, y México nunca ha reconocido a Guaidó como presidente
encargado,
aunque sí ha recibido a varios miembros de la oposición en su territorio, y todo eso da un poco de garantías por una parte a Maduro, y por otra parte confía a la oposición en que sea un lugar neutral.
A ver si algún día la oposición venezolana se une, ¿eh? Y no encuentra más razones para pelearse entre ellas.
Ese es el gran problema. Y aquí también hay ciertas divisiones, digamos, entre Capriles y Guaidó. Capriles siempre ha estado mucho más proclive al diálogo.
Exactamente. Y está en España, Capriles.
Muy bien, pues, María José Tapia, gracias por estar acá con nosotros. Juan Pablo Iglesias, gracias también, nuestro infiltrado de día martes. Nicolás Vergara, vi pasar a Matías del Río.
¿Vino?
Sí, lo vi pasar ahí, así
qué
que
bueno
saber eso en un ratito más.
Nos hace el honor de estar con nosotros.
Cuando parte la Hablemos en Off. Antes las noticias con Josefina Tarracópolos. Hasta acá ha llegado Una en Punto. Que lo pase bien. Buenos días. Vamos.